Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Bueno, principales asuntos de portada y lo que más nos interesa a nosotros, por supuesto, también lo que hay dentro de los periódicos, las columnas, lo que ahora mismo se está pulsando en los periódicos. Especialmente una cosa que pasa desapercibido en muchos periódicos, no así, por ejemplo, en el diario El Mundo o en Libertad Digital.
Así es. Hace tiempo que en este programa venimos advirtiendo las verdaderas intenciones del gobierno y también de que el siguiente paso era atacar a la monarquía, a don Felipe, al que no le perdonan, entre otras cosas, aquel discurso del 3 de octubre del 17. Bueno, precisamente en lo que parece una nueva cesión a los separatistas, leemos en El Mundo en portada que el gobierno ha excluido al rey del principal acto judicial en Barcelona, que es la entrega de despachos a los nuevos jueces. Cuenta Ángela Martialey que la asistencia de don Felipe estaba confirmada y que el CGPJ llegó a enviar las invitaciones, publican las invitaciones, pero que a última hora, pues desde Zarzuela se comunicó que Moncloa no autorizaba su presencia. Bueno, nuestra compañera ha intentado recabar la versión del gobierno, pero bueno, no lo ha conseguido. La opinión del Consejo General del Poder Judicial, esa sí la tiene, la publica el diario La Razón. Ha molestado mucho esta decisión. Dicen que es lo más grave que le ha ocurrido a cualquier consejo.
Bueno, y no vamos a dejar la justicia, porque lo que ahora mismo se está fraguando en la Fiscalía General del Estado
es gravísimo, porque mientras Moncloa hace el vacío a Zarzuela, Dolores Delgado sigue haciendo de las suyas. En la Fiscalía General del Estado, lo cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, Delgado ha iniciado una caza de brujas en la Fiscalía investigando a Madrigal y a Cadena tras ser señalados por Navajas. No va a investigar a Navajas, no. La investigación tendría el objetivo de aclarar si puede derivarse responsabilidad disciplinaria hacia Madrigal y Cadena, no Navajas, insistimos. Y le recomiendo el artículo de Emilio Cammani en nuestro diario digital. La reacción del fiscal Navajas saliendo a la palestra a defender una decisión, la suya, la de no investigar al gobierno, y que no debería tener que defender más que en el ámbito jurisdiccional, ha despejado las dudas que tuvieran quienes sospecharon de su informe. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Y también merece la pena el artículo de Alejandro Vara en Voz Populi titulado Navajazo canalla en la caverna de Lola, y en el que dice que el episodio del teniente fiscal Navajas es el retrato de la dramática situación del edificio de nuestra justicia.
Bueno, controlada la justicia y ahora van a por los medios, que ya tienen en gran parte controlados. Hablamos de un nuevo fichaje que ha pasado totalmente desapercibido.
Me llama mucho la atención la monarquía, la justicia y, como dices, la prensa. El panorama es desolador. Solo El Mundo se hace eco del nuevo fichaje de la agencia EFE. Se trata de Enrique Cervera, un estrechísimo colaborador de Chávez cuando fue presidente de la Junta y más tarde también como ministro de Zapatero. También sido asesor de Susana Díaz. Y en marzo, hace apenas unos meses, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le había nombrado también director de comunicación de Sepides. Bueno, pues además a esto hay que sumarle, a este control de la agencia EFE, hay que sumarle que Podemos pide sacar a los periodistas del Congreso aprovechando el empeoramiento de la pandemia. Lo tienen en Voz Populi.
Bueno, Bustos, por ejemplo, hablaba ayer del desdoblamiento de la personalidad de este gobierno como uno de los grandes hallazgos. Rubén Fernández ha hecho una magistral, como siempre. Foto del día, hablando de esa bipolaridad, ¿no? Si el sanchismo es el régimen, la pedrocracia, creo que también lo ha bautizado hoy algún periodista, es la forma de Estado. Y en ese desdoblamiento de la personalidad es llamativo, ¿no?, las declaraciones en torno a las manifestaciones contra Ayuso protagonizadas y pronunciadas ayer por dirigentes del Partido Socialista, que se desdoblaron, ¿no? Sí. En Ferraz teníamos haciendo de poli malo a Adriana Lastra y supuestamente el poli bueno en este caso es Franco.
Mira, hablaba ayer la prensa de tregua para referirse al encuentro y dice Ventoso en ABC que las sensatas palabras del presidente dudaron lo que tardas en tomarte un cortado, o que todo era un espejismo, dice El Mundo en su editorial, que hace por cierto un repaso a esas declaraciones que tú dices, a esos ataques lanzados por PSOE y Podemos a Ayuso, distanciándose de la postura del poli bueno, que yo he deducido que el poli bueno es Sánchez, no sé si Franco, del que ahora hablaremos. Desde Lastra, Echenique, que salieron ayer a atacar sin complejos a Ayuso, pero ojo, porque para El País, PSOE y PP ignoran en el Congreso la tregua pactada entre Sánchez y Ayuso, que es el PP el que lo ignora. Nos lo está descubriendo el diario Deprisa. Nada dicen de las palabras de Iglesias llamando a la insubordinación ciudadana.
O de las de Ferraz.
Efectivamente, pero vamos a centrarnos en las del vicepresidente, porque hoy nuestro editorialista, el de Libertad Digital, dice que es de todo punto intolerable que desde el Gobierno de la Nación se llame a la insubordinación de la ciudadanía, y especialmente sangrante si se tiene en cuenta que el socialista Sánchez y el comunista Iglesias sometieron a toda España un régimen de confinamiento muchísimo más duro, que además ha destrozado la economía nacional, y añade que Iglesias subvierte al modo chavista o bolchevique el orden constitucional. Es pues lo que parece, un indeseable que representa una amenaza formidable para las libertades, y su socio Sánchez durmiendo a pierna suelta.
Bueno, y la manifestación, ¿qué dicen ahora mismo los diarios?
Te referías a Francisco Franco, a José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid.
El secretario general de los madrileños, sí.
Es que como estamos sacándolo seguido también de las tumbas, una ya sería. Bueno, yo voy a recomendar al hilo de esta manifestación que lean hoy a Federico en el diario El Mundo. Los esbirros de Zampanone, aquel Tarzán que se aporreaba el pecho en la estrada, son Lastra, Franco Lecter y demás fieras que, mientras su jefe fingía urbanidad, llamaban a quemar a su anfitriona. Ayer lo dejaron en pliego de injurias. ¿Para no manifestarse? No, por no contagiarse. El infectódromo del 8 de marzo provocó muchas bajas. Si los del Moños bajan de sus mansiones al sur, menguará el Consejo de Ministros, y Redondo, que tiene horror vacui, lo llenará con lastres y pecios de este Titanic. No dan la talla, pero harán bulto.
Bueno, decía yo que ejemplo de negligencia en esta pandemia puede ser Salvador Illa, que ayer no se acordaba, créetelo, de cuándo era la última vez que se había reunido con el comité científico, ¿no?, que habían creado ad hoc precisamente para gestionar la pandemia. Pero es que se me olvidó Óscar Puente, y bueno, en honor a mi tierra, lo siento, pero lo tienes que mencionar.
Tiene que entrar todo el mundo hoy. Eres la primera persona a la que me he acordado cuando he visto esta noticia, sí, en OK Diario. Bueno, Óscar Puente, yate de lujo mientras Valladolid bate récord de contagio.
Y de hecho están fase 1, creo que sale hoy o mañana.
Eso es. Bueno, pues disfrutando desde el pasado viernes de sus vacaciones en uno de los destinos más caros y exclusivos de España, la urbanización Puente Romano, situado en plena Milla de Oro de Marbella, una zona en la que el alquiler de un apartamento ronda los 18.000 euros al mes durante la temporada de verano. Y lo del yatazo, no le llamo ni yate, el yatazo es impresionante.
De 2 millones, sí, sí. Gracias, Silvia.
A ti, Sara.
Contenido de ahora en adelante que ya nos
Buenos
va a traer
días,
Isabel
Sara.
González.
Vamos a la tarea, ya saben, lo primero, el teléfono 648-91-9260 es el teléfono para que llamen ustedes y dejen mensajes de audio WhatsApp. Luego en la tertulia los iremos desgranando y los podrán comentar nuestros tertulianos. Es miércoles de revistas y llegan a los kioscos con una protagonista, es Olga Moreno. A ver, esto es de tercero de Crónica Rosa, para los no entendidos les explico. Es la mujer de Antonio David Flores. Bueno, ayer lo anunciamos aquí, Olga rompe su silencio en la portada de Semana con una entrevista exclusiva en la que reconoce que efectivamente ha llorado mucho después de que se hayan aireado supuestas infidelidades de su marido, pero que su matrimonio tiene cimientos muy fuertes, todo como de manual de autoayuda. Hoy hay que decir que los que son protagonistas o van a serlo en nuestra Crónica Rosa a partir de las 10:15 son nuestros políticos o, en algún caso, expolíticos. ¿Qué les gusta? Un foco, Sara, un programa de televisión, un posado cuidado. Lo de Albert Rivera lo habéis estado desgranando a lo largo de la mañana. Desde las 6 presentó su libro vetando preguntas personales a los periodistas que acudieron a la convocatoria, pero oye, luego no tuvo reparo en hablar de su vida privada, de los pañales y del amor hacia Malú que siente en El Hormiguero en prime time, en horario de máxima audiencia. Yo sinceramente no entiendo nada, pero para Vanidosa, Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ha caído en las redes de Vanity Fair y protagoniza uno de esos reportajes que tanto gustan en nuestra clase política y que mezclan dos o tres consignas, por ejemplo, sobre feminismo, por ejemplo, con frases de lo humanos que son, de lo mucho que se dedican a cuidar de sus hijos, me vas a contar en qué momento. Luego lo remata diciendo que, por ejemplo, en cuestiones de pareja ya es conservadora, nada de matrimonio abierto, pero admite, no podía ser de otra manera, que ha probado un poquito a montárselo con mujeres. Es decir, el típico picadillo para gustar a todos. Yo diría que aterrador, aterrador, como son aterradoras algunas de las preguntas que le hace Joana Bonet. Dice algo así como, ¿es tan importante la complicidad intelectual como el apoyo afectivo? Luego me piensas la respuesta. Bueno, por supuesto, todo vestida por Pedro del Hierro, por Maje, por marcas que en teoría son asequibles, pero que algunas no tenemos esa posibilidad de comprar. Ejemplo, 225 euros cuesta el vestido
negro. Sí, todas
negro
ellas están en la milla de oro madrileña,
que lleva,
por
efectivamente, en la revista. Bueno, hay que hacer detox y luego a las 11 y 25 más o menos hablaremos de la Legión, que celebra centenario, de Fados en el Teatro Real y en primero de tecnología el Bluetooth, esa arma secreta que utilizan los gobiernos y que utilizo yo con mis hijos para robarles los datos.
No lo confieses. Bueno, no sé yo. Bueno, sí, tus hijos seguro que ya están despiertos, que tienen que ir al colegio y al instituto.
Sí, están en ello, creo.
A las 7, Federico Gil Los Santos vuelve para actualizar toda la información política, ya lo saben, pero ahora ustedes se van a quedar con la información más cercana, la de su comunidad, en estos boletines de radio.
Es Radio.